Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos amigos y amigas a este tiempo de voces aquí en Canal Saber. Este espacio, este tiempo que dedicamos al encuentro con personajes del mundo de la cultura. Hoy les hablamos de fotografía y en concreto de uno de los grandes referentes de la fotografía documental del siglo XX. Estamos hablando de Francesc Català Roca. Pocos fotógrafos han sabido observar la realidad con el rigor de un académico y la sencillez de un paseante anónimo, incluso en momentos con la ingenuidad de un niño. Francesc Català Roca fue mucho más que un cronista visual del siglo XX español. Fue un constructor de atmósferas, un testigo silencioso que entendió la fotografía no como una estridencia, sino como un testimonio. Formado en el taller de su padre, el también fotógrafo Pere Català Pich, Català Roca desarrolló su propia mirada, alejada del efectismo propagandístico del fotoperiodismo clásico. Su obra se sitúa en el terreno intermedio entre lo documental y lo poético, entre la geometría de la luz y la humanidad del gesto cotidiano. Colaborador habitual de revistas como Revista o Destino y fotógrafo de figuras, retratista de figuras tan relevantes como Miró, Dalí, Tapies, Català Roca fue un arqueólogo del presente, un arqueólogo de su tiempo. Y para hablar de una de las figuras más relevantes de la fotografía española y de la fotografía con carácter general, de la fotografía universal del siglo XX, pues tenemos a otro fotógrafo y en concreto a un fotógrafo unido por lazos familiares, al hijo de Francesc Català Roca, Andreu Català Pedersen. Bienvenido a Canal Saber.
Bienvenido. Y ahora soy yo quien te tiene que aplaudir porque creo que es la introducción más buena que he escuchado nunca de la obra de mi padre.
Pues muchísimas gracias, Andreu. Es un placer charlar contigo en torno a la figura de tu padre, a la de tu abuelo y a ti mismo, ¿no? Como fotógrafo, como gestor de su legado, de su trabajo, como estudioso de su trayectoria y como gran conocedor de lo que representa la fotografía como fenómeno, como manifestación artística y como, desde luego, herramienta, como recurso imprescindible para construir el gran repositorio de la memoria. ¿Qué significa, en primer lugar, a ti como hijo hablar hoy de tu padre, no solo como su figura pública, sino como persona?
Bueno, para mí es relativamente fácil, es un placer y como has dicho, es un mal congénito que tenemos es la familia Català, es de ser nieto, sobrino, hijo, hermano de fotógrafos y eventualmente padre. Es un privilegio porque realmente la fotografía hace relativamente muy pocos años respecto a otras artes como sea la pintura, arquitectura o música, que lleva miles de años. La fotografía es bastante joven, tiene apenas 185 años y está en constante evolución. Y ahora, que hace como unos 20 años que gracias a lo digital se practica mucho más la fotografía, es mucho más asequible, realmente se ve la aportación, gran aportación que hicieron Català Pich y Català Roca, que cubren como un siglo del mayor esplendor de la fotografía analógica. Yo creo que no solo es importante poder explicar todo lo que ellos vieron o todo lo que lograron comunicar. Has hablado de fotografía documental, realmente es un paradigma diferente a la cosa pictórica. Sí, hereda mucho de la pintura o la cosa pictórica, pero también es un espacio de reflexión muy interesante que de tan cotidiano que tenemos la fotografía, normalmente nos pasa desapercibido, pero es un debate que está abierto y que cada vez hay más público. Es mi padre habría celebrado mucho que hoy en día se haya tanta facilidad de hacer buena fotografía.
¿Y qué tipo de observador era Francesc en su vida cotidiana, en su intimidad? ¿Era igual de sigiloso que en la fotografía profesional?
Sí, hay una correspondencia muy, 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 muy clara. Es un tipo de fotografía muy generoso, muy, muy generosa. Él era generoso. No recuerdo nunca haberle oído decir ninguna mentira. Y sus fotografías tampoco, o sea, no hay lugar para el engaño. Hay lugar para el juego, pero ya se ve que él trata con la misma dignidad a todo, sea a Miró o a Dalí o a un simple artesano que va descalzo. O todo por esa España de los años 50 y 60 con carreteras sin asfaltar y como es un, la humanidad es un reto, ir avanzando y irnos construyendo como humanos, ¿no? A mí, si me permitís una reflexión, fijaos lo difícil que sería entender lo que es hoy en día sin que hubiese previamente habido la invención de la imprenta, de la fotografía y de Internet, como tres cosas que realmente nos han cambiado el mundo.
¿Tenía rituales fotográficos? ¿Cómo era el proceso cuando llegaba a un sitio y tenía que congelar ese instante, arrebatárselo al tiempo, al espacio? ¿Cómo era ese ritual?
Sí, a ver, él era de una época que el material fotográfico era caro y muy difícil de conseguir. Entonces él se lo habían de pensar mucho. Me decía, cuando íbamos a hacer una fotografía con tu abuelo a un taller, una fábrica o lo que sea, llevábamos una placa, máximo dos. O sea, tenía que estar todo muy pensado, porque esa placa ya valía como la cena de toda la familia durante dos o tres días, o era realmente muy costoso. Era la fotografía diferenciadora que sacas el teléfono y te calcula ya el balance de blancos, la exposición, la ves enseguida, puedes corregir, puedes repetir. Entonces, no, ahí habían de saber mucho de química, de óptica, era muy complejo.
Decía la fotoperiodista norteamericana Dorothea Lange que la cámara es un instrumento que enseña a la gente a mirar como si no hubiera cámara. Sí. ¿Qué enseñaba la cámara de tu padre a los que no miraban? A la gente que no realmente veía pero no miraba.
Sí. Bueno, él sabía que la fotografía aún estaba evolucionando y se estaba abriendo camino y por ejemplo, que empezase un tipo de fotografía submarina, era como mirar a una persona y meterla dentro del agua, o cuando fotografiaba una escultura de Chida, de algunos detalles, decía, es como si agarrara la cabeza de una persona y la obligase a ver ese punto de vista. Él dirigía las miradas. Entonces, como has dicho antes en la introducción, el paradigma de la fotografía es sobre todo la información. Y más allá de que sea arte o no sea arte, esto si quieres ya lo hablaremos después, ¿no? Pero la información, él decía, es que el mundo está lleno de fotografías, entonces yo simplemente tengo que elegir. O sea, elijo esta visión hacia aquí, lo otro lo desenfoco, incluso a veces le quito el color, o sea, que era un proceso sustractivo, mientras que la pintura era un proceso aditivo. Tienes un papel en blanco y vas llenando cosas. En cambio, en la fotografía es al revés, tienes el mundo y entonces vas fotografiando a base de seleccionar. O sea, esto ya había empezado con Catalàpic, mi abuelo, que antes de la guerra ya daba clases de psicología publicitaria. Y entonces, claro, se analizaban la fotografía sobre su poder semiótico, la información, todo, las líneas, las diagonales, las dinámicas, realmente iban muy avanzados.
La composición en obras como El hombre del espejo roto, Los niños jugando entre ruinas, es una composición rigurosa, elaborada, podríamos decir, pero en ningún caso artificiosa. ¿Dónde termina en su trabajo lo documental ¿Y dónde empieza lo poético, lo artístico? Quizás no buscado, pero evidente en su trabajo.
Yo creo que se funde. O sea, él trabaja para el futuro espectador, y por eso a mí me gusta destacar que es un tipo de fotografía muy generosa, porque piensa que la persona tiene que ver una fotografía y ver más cosas más allá de lo que haya visto el fotógrafo. O sea, es un medio, es una invención extraordinaria. Y yo me atrevo a decir, a la altura de la rueda o el fuego o la aviación, todas estas cosas que nos han ido convirtiendo en humanos o que están dando, han hecho progresar geométricamente a lo que entendemos como humanidad. O sea, el cuerpo humano ha evolucionado mucho. Y, por ejemplo, tal vez nuestra especialidad ha sido no especializarnos. O sea, no tenemos alas, no tenemos aletas, tenemos algo que sirve para mucho más, sirve para nadar y sirve para manejar un coche o una... Es esta versatilidad que seguramente los dinosaurios no acabaron con nosotros antes porque debíamos ser pequeños, feos y de mal gusto, ¿no? Y precisamente no ser los primates que dominaban los árboles, sino que nos pegaban y tuvimos que aprender a ir por la sabana para buscar otros árboles. Eso, con eso sale el bipedismo, etcétera, etcétera. Es realmente la historia de la humanidad es fascinante, que todo, como ir superando todas las dificultades, ¿no? Pues ahora he olvidado un poquito de qué iba la pregunta, pero iba sobre la información, ¿no?
Efectivamente, sí. ¿Dónde acaba lo documental y dónde empieza lo poético?
Sí, el trabajo sobre todo para el espectador. O sea, él presupone un espectador inteligente. Y por eso él en sus exposiciones no quería cartelas. O sea, en las fotografías, dentro de una buena fotografía, por decir una fotografía elocuente, que era lo que mira, la definición que él decía de una buena fotografía es la misma que un buen texto. Un texto explica algo interesante y está bien explicado. Una fotografía es algo interesante y bien fotografiado. Y a partir de aquí, la persona que mira la fotografía como si esté viendo un espejo, y que igual que en el espejo nos estamos preguntando cosas, a ver cómo tengo los ojos, de esto, pues lo mismo la fotografía. Si una fotografía se interesa, te preguntas cosas, y digo, ¿cómo es que esta persona está así? ¿O qué está pasando aquí? Y entonces la fotografía nos va dando respuestas, y cada uno haga su interpretación. No, si tenemos caras diferentes, es que todos podemos pensar cosas diferentes, ¿no? Y entonces, no tocar nada, hacer este tipo de fotografía con el mínimo de intervención, esta fotografía que puede ser considerada anónima, que tú no estás imponiendo un determinado lenguaje pictórico algún manierismo, sino que eres totalmente entregado a que esa persona pueda conocer, pueda viajar por el siglo XX viendo cosas interesantes, es un don. Él sabía ir por el mundo, era un placer pasear con él, y de mira, eso qué bien que le toca la luz ahora, y ves cómo eso destaca la textura, porque de aquí 5 minutos esta fotografía ya la haces y no vale la pena, porque se ha perdido esa cosa. Él sabía pasear, seleccionar la información, captar la información de forma magistral y proyectarla al futuro. Y yo creo que esto es un gran regalo, viajar por el siglo XX a través de los ojos de una persona que sabía mirar.
Al hilo de lo que comentabas del proceso extractivo o sustractivo, sí, tal y como concebía tu padre la fotografía, John Berger decía algo parecido. Decía que la fotografía, o que toda fotografía constituye un acto de elección, ¿no? Sí. Realmente elegir un instante, sí, y no elegir otro, ¿no? Sí. Si es una elección, también implica, lógicamente, la fotografía como el ejercicio de una concepción.
Exacto.
De lo que representa el testimonio de lo que ocurre, por acción, pero también por omisión, ¿no? Exacto. De alguna forma se decide aquello que se fotografía y se decide aquella fotografía que no se hace. Sí. ¿Qué fotografías no haría jamás Francis?
Bueno, aquí yo te puedo responder dos temas, ¿no? Primero responderé uno y lo otro. Por ejemplo, no haría nunca una fotografía pornográfica. Decía, yo nací entre cubetas porque mi padre ya era fotógrafo y el entierro ya lo tengo pagado, o sea, debo toda mi vida a la fotografía. Nunca haré algo que denigre la fotografía. Y de lo mismo que he nombrado esto de relativo a la pornografía, también él había decidido que jamás fotografía a una persona ciega, un invidente, porque él no se veía capaz de cómo le explico a un invidente qué es la fotografía, ¿no? Ya solo ver, ya supongo que ya debe de intuir lo que es, pero una fotografía. Y no obstante, fotografía un invidente, un alfarero en América. Y es un alfarero, una persona que le ves todo el traje ya destrozado, que está arrodillado, moldeando, y está señalándose los ojos. Tiene en la comisaría un poco de una hoja de coca, que supongo que debía ser un sitio de mucha altitud, y él disparó en el momento que este alfarero decía: yo, señor, soy ciego. ¡Pam! Y es la única foto que tenemos de eso. Afortunadamente la hizo, porque es una foto maravillosa, y también explica de este código deontológico que tenía de mucho respeto por la fotografía, respetar con toda la dignidad a todas las personas. Se nota en las personas que salen en las fotografías, no se las ve nunca violentas, aceptaban, era una persona bondadosa, transmitía y naturaleza, y captaba eso.
Catalá Roca retrató la España callada, la España de los oficios, la España de los interiores, la España de la espera. Sí. ¿Crees que ahí se revela una oposición sutil, pero firme, al relato oficial del franquismo?
Bueno, pero esto con plena naturalidad, me explico. Normalmente hay un relato, el que queda es el relato de los vencedores, por decirlo de alguna manera, pero resulta que mi abuelo, en el año 36, al estallar la guerra civil, junto con Jaume Meirevillas, organizan el comisariado de propaganda, que la guerra civil fue el primer conflicto que tuvo un tratamiento mundial, internacional, precisamente gracias a la fotografía. Esto se ha hablado poco, o sea, ahora entre 5 y 10 años que se ha publicado algún libro, alguna exposición sobre el comisariado de propaganda. Ya llegaron a trabajar más de 300 personas, pero hubieron represaliados, gente que fusilaron, ha habido como un pacto de silencio. Y a pesar de eso, tanto el bando nacional como, por ejemplo, Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, admiraban el trabajo que habían hecho a nivel publicitario. En esto, por ejemplo, en Cataluña hay la agencia Roldós es la agencia publicitaria en activo más antigua de, es un indicativo de que la comunicación visual, que la imagen es poderosa porque puede influir a las personas, era palpable, ya se era consciente en ese momento. Por allá pasaron personajes como Robert Flynn, George Orwell, Paul Robertson, el cantante, o por ejemplo mi padre recordaba el día que llegaron tres fotógrafos, Gerda Taro, André Friedman y Jim Seymour, que venían a cubrir el conflicto bélico. Que después fue idea de Gerda Taro enviar conjuntamente la foto de los tres, las mejores fotos de los tres, y bajo el seudónimo Robert Capa, que era un seudónimo que había usado André Friedman dos o tres meses anteriormente, y de esta manera podían acreditar un fotógrafo ficticio, pero bueno, eran tres personas.
La famosa instantánea del miliciano, sí, saliendo de la trinchera, sí, y esa, recibiendo un impacto de bala, ¿no?
Sí, esa, en un país en una guerra era difícil encontrar material fotográfico, ¿no? Pero allá en el comisariado había un equipo de filmación, Y entonces mi padre pillaba una lata de material pancromático, que traducía muy bien los grises, era una película muy, muy buena. Y entonces tenía chasis de estos pequeños, de Leica. Entonces cortaba 1.5 metros, los a oscuras, los enrollaba y les daba este material para que ellos iban al frente y luego le traían los carretes y él los revelaba. Y él recuerda haber revelado la foto esta del miliciano. E incluso y luego les dejaba las ampliadoras, pero se le ocurrió, esto es una anécdota muy interesante, porque claro, él gracias a ser hijo de fotógrafo conocía muchos trucos, tanto de posicionamiento de cámara, de iluminación o de tratamientos de químicos. Y entonces les propuso hacer una copia más oscura. Y entonces con un producto que se llama reductor Farmer, que es ferricianuro, con un algodón empapado con ferricianuro, pasarlo por encima de la figura del miliciano, y eso hacía que quedase más claro la figura, y entonces destacaba más sobre un cielo ennegrecido, y entonces también le daba más dramatismo a la imagen, ¿no? Y bueno, sí, decidieron hacerlo así. Y de hecho se conservan como 5 copias a partir del negativo original, y las 5 están tratadas con ferricianuro. Seguramente ahí hay las huellas dactilares de mi padre, ¿no? Y claro, él se sentía un poco pues que había
coautor.
Sí, ayudado a que esa fotografía llegase a ser más conocida. Sabía que era un montaje. Y después también él consideraba que la fotografía era obra de Gerda Taro, no de André Friedman. Porque Gerda Taro es la que le entregó los carretes, y cuando ya los puso en la secadora, Gerda fue allá a ver la tira donde había esto. Y esto es una cosa que si no eres fotógrafo no lo entiendes, pero es que los negativos, si no sabes lo que has fotografiado, no sabes lo que buscas. Entonces, claro, Gerda. Y decía, y del mismo carrete, pues habían fotos que se notaba que los milicianos estaban delante de una chica, o que sea.
Quizás Català Roca se adelantó al concepto de memoria visual colectiva, ¿no? Él era consciente del archivo que estaba construyendo.
El que era muy consciente era Catalàpic. Catalàpic le insistía mucho: el archivo, si no se perderá. Por eso también es importante tener presente el archivo, porque al hacer el paso del blanco y negro al color, el color durante los primeros años, los colorantes eran muy flojos, pero había una manera que quedasen más intensos, que era la utilización de la diapositiva. Esto, claro, quien trabaja con digital no sabe o desconoce la diapositiva, pero a medida que... O sea, todo lo que vemos prácticamente es por reflexión. Lo único que vemos por... Explico como me lo explicaba mi padre, ¿no? Lo único que vemos por transparencia son las vidrieras. Si tú fuerzas a la luz a atravesar una vidriera, la estás obligando a ser de color rojo, amarillo, lo que fuese, ¿no? Pero en cambio, por reflexión, la luz tiene que atravesar la capa de colorantes, rebotar en el papel y volver a salir para que veamos los colores, ¿no? Resulta que ya a principios de los 70 ya habían papeles que los colorantes empezaron bien. Por eso él, en el año 73, ya abandona el blanco negro y se pasa al color.
Me llaman mucho las series de fotografías que hace sobre los barrios humildes de Barcelona o de Andalucía. Hay en esas fotografías una mirada empática, pero nunca exotizante. ¿Cómo lograba no caer en la estetización del sufrimiento?
Porque él era poco, no quería intervenir. O sea, si fotografía un bodegón es porque el bodegón se lo encontraba hecho, ¿no? Eso que ves unos cántaros apoyados en sitio y están apoyados de una manera de funcionar, y pasa una gallina por allá. Dice, la realidad es tan rica que no hace falta inventar. O sea, tú puedes componer una escena. Puedes poner unos actores, disfrazarlos de día de casamiento, pero eso es hacer comedia. Él prefería no intervenir, explicarnos lo que podía ver cualquier persona en ese momento, ¿no? Él decía, sales a la calle y haces una fotografía, ¿no? Como por ejemplo la Casa Botines con las personas allá delante, ¿no? Si fotografías solo el edificio, pues es un catálogo de estampas, pero si fotografías la gente, al día la gente no le da importancia porque esa foto la puede hacer él mismo al día siguiente, ¿no? Pero a medida que pasan los años, han cambiado las papeleras, han cambiado los vestidos, han cambiado los coches, ha cambiado todo. Y entonces es como un producto que va ganando, va ganando, va ganando. No es como las verduras que se van deteriorando a medida que pasa el tiempo. O sea, él siempre pensaba en la fotografía. Realzando la idiosincrasia propia, ¿no? Por eso si había un libro y había papel de este formato, él quería que la fotografía lo llenase todo. O si hacía una exposición de fotografía, la hacía con grandes ampliaciones. Decía, una foto mala, cuanto más grande, más mala. Una foto buena, cuanto más grande, más buena. Y cuando pequeña, menos mala, y menos buena, pasa a ser lo mismo, ¿no? A él no le gustaba la colección de cromos de pequeños, ¿no? Porque de esto se tiene que poder ver todo, ¿no? También hay otra anécdota bonita que había fotografiado una granada y yo le dije, ¿por qué no la has fotografiado toda entera? Y dice, digo, no, porque tengo que decir dos veces lo mismo. Yo pillo el trozo que está más bien iluminado, mejor, y bien, eso me permite acercar la cámara y entonces no explicar solo la forma o la manzana, sino el brillo, o sea, que casi lo encuentras así, lo sabroso. O sea, realmente sabía explicar las cosas, era muy, muy bueno, porque siempre pensaba en hacer las fotos que a él le gustaría ver. En eso no engañas, como Abac hacía la música que le gustaba escuchar.
Sí. Es evidente que aprendía de la realidad que él fotografiaba. Sí. Y de los personajes, ¿qué aprendió de todos aquellos personajes a los que retrató, como Miró, como Tapies, como Dalí? ¿Él entendía esos retratos como colaboraciones, como documentos, o simplemente como una aproximación al espíritu, a la esencia, a la personalidad de esos personajes?
Sí, sí, realmente como una la esencia, la cosa esencial. Ya he dicho antes de que nunca le oí decir una mentira. Eso te da mucha tranquilidad porque no tienes que desdoblarte personalidad, acabar esquizofrénico, no tienes, porque una mentira siempre te lleva a otra, a otra, a otra, ¿no? Él siempre era muy lo justo y por eso también tuvo muy buena relación con estos grandes creadores, ¿no? Que se sinceraban a través de sus obras y extraían lo mejor de sí misma y era realmente lo que querían comunicar. Tuvo mucha suerte también de que gracias a Català Pic pues conocía todos los estilos artísticos. Català Pic viajó por Europa en los años 20 y se suscribía a revistas, a libros, y entonces tenía una biblioteca fantástica, porque Català Pic había descubierto la nueva objetividad, Bauhaus, el impacto de Picasso. Entonces tenía una biblioteca con muchas, que podía ir desde Goya o Mondrian o... Y entonces muchos recursos, o sea, también le gustaba mucho el cine y entonces tiene fotografías de estas de picados o contrapicados de cámara. Y decía, todo esto está evolucionando, todo esto se está descubriendo, ¿no? Y claro, yo sigo volviendo en el color porque Català se le conoce sobre todo como fotógrafo en blanco y negro, pero es precisamente ahora, gracias a lo digital, que podemos hacer un tratamiento más concienzudo y más controlable que no cuando dependíamos de los productos químicos, que con la diferente composición química, todo el color era, en el siglo XX era muy complicado, pero muchísimo comparado con lo de ahora, ¿no? Y él, en el momento que a principios de los 70 ve que puede hacer fotografía en negativo en vez de diapositiva, se vuelca en el color, porque decía, las diapositivas, las entregas van al impresor, se pierden en la imprenta o te las devuelven rayadas y entonces pierdes el archivo, que era la pregunta que me había olvidado de hablar antes, ¿no? Català Pic le tocó principios de, lo, del siglo XX para un encargo de la Mancomunidad fotografiar restos de edificios que se están destruyendo, muchos de ellos de la iglesia. Entonces, claro, siempre fueron conscientes de que gracias a la fotografía podían rescatar un pasado que era más creíble. Porque si volvemos a lo de la guerra civil, creo que en el año 29, la guerra de Abisinia, se ilustraban como con dibujos que decían sacados a partir de fotografía, ponían. Pero ya en el año 36 ya se podían publicar fotografías de bombardeos o de cosas. Para él, o sea, tanto para mi abuelo como para mi padre, la fotografía fue un campo de reflexión constante de una cosa que es presente, poderla fotografiar, porque al cabo de un tiempo es pasado y lo puedes proyectar hacia el futuro. Eso también tiene algo que, el tiempo también es música. Podemos relacionar fotografía con música, o la fotografía es un problema entre figura y fondo. Siempre mirar que destaque, que se marque bien la forma, lo que sea, pero la arquitectura también es un problema de figura y fondo, es el hombre y su espacio. La fotografía, como he dicho antes, explicar bien explicado, pues la escritura también es lo mismo, hay muchos puntos de contacto, o sea, ellos trabajaban como una cosa nueva que era poder hacer una teoría del todo, una manera de que era importante pues que no hubiese la mentira, que hubiese esta, o sea, él no... Ahora hay esta exposición en Soria de la artesanía de toda América. Él no los disfrazaba ni les decía póngase así o póngase así. Esto respira credibilidad. Es un mundo que no está globalizado. Ya lo ves, no visten de marca. No, los colorantes son los materiales son los que tenían. En fin.
Su gran maestría quizás está en entender la luz. El proceso de la luz, en comprender el lenguaje de la luz y en saber modularlo sí. con la captación de sus imágenes.
Sí, eso es maravilloso. Hay muchas fotografías que la luz es la protagonista, sea en el mar, para mí, puedo estar horas hablando porque tan solo repitiendo las cosas que me explicaba y que la mayoría de ellas están escritas en las entrevistas, las muchísimas entrevistas que le llegaron a hacer. Sobre respecto a la luz decía, digo, la mayoría de las personas piensan que lo que no se puede tocar no existe. No existen las sombras, no existen los reflejos, las transparencias y tiene fotografías que es la luz lo que explica todo, ¿no? Por ejemplo, él viaja a principios de los 80, creo que era en febrero del 83, que fue a Nueva York y volvió entusiasmado. Él decía, si París es la ciudad de la luz, Nueva York es la ciudad de los reflejos, ¿no? Y dice, y he visto libros muy buenos de fotografía de Nueva York, pero no hay ninguno del Catalá Roca, o sea, he decidido hacer, y hizo como 8 o 10 viajes con mi hermano a Nueva York para hacer un libro que aún no se ha editado, pero ya llegará su momento.
Y en su proceso de creación fotográfica, ¿Qué porcentaje del éxito estaba en la captación y qué porcentaje en el revelado?
El revelado había de ser correcto, pero él tenía una ventaja, que era como si, yo le pregunté, ¿cuándo te compraste el fotómetro? Y digo, cuando tuve que hacer color. O sea, él ya de aprendiz de Catalàpic, tenían que hacer fotomontajes publicitarios, que tenían que inventarse una tipografía, hacer fotomontajes, fotografiar el mismo niño 6 veces, o fotografiar mucha serie de edificios y componerlos, y entonces hacían que los del fondo quedaban como un poco desenfocados, o sea, naturalizarlos, o sea, habían de tener un contrato, una percepción muy, muy, muy justa de lo que era el revelado, la temperatura, un control del grado de contraste o de oscurecimiento. El laboratorio era muy, muy trabajoso, pero la gran virtud es que una cosa que es muy sencilla, digo muy, muy difícil, parezca sencilla, ¿no? Cuando ves alguien tocando la batería, digo, ah, mira, que esto lo podría hacer yo, claro, porque trabaja como un insecto, hace justo lo que tiene que hacer y ya está. Maspons decía de catalá, es que trabajaba con insecto, ¿no? Y hacía pum las fotografías, lo ves y veías, pero qué fácil es hacer fotografía, pero era porque todo lo tenía pensado antes.
En los tiempos de la fotografía analógica, el trabajo de archivo era un arte en sí mismo, ¿no? La necesidad de clasificar, de describir correctamente las fotografías. ¿En el trabajo de archivo él era metódico o era más caótico pero intuitivo?
Cuando tienes poca obra, aún no haces el archivo. O sea, él se independiza en el año 48, pero no empieza a hacer sistemáticamente los contactos a partir del año 60, cuando conoce a mi madre, se compra una Leica y entonces empieza a hacer contactos de todos y hacer contactos de todo lo que te almacenaba, que a veces le pedían una fotografía de la cosa, él sabía que la tenía y decía, no la tengo porque para no tener lo que buscar, o sea no es factible. O lo que sea, ¿no? Y entonces, pero sí, él era porque Catalàpic le había dicho muy importante el archivo y entonces, claro, esto un trabajo enorme que hay quien lo hace más, dedica más tiempo y hay quien dedica lo justo, ¿no? Afortunadamente es un archivo enorme que no yo no ni mi hermano ni yo ni nadie lo ha podido ver todo en su totalidad, porque es que no paras de descubrir cosas.
¿Y qué partes de ese archivo crees que quedan por aportar realmente de forma significativa grandes testimonios fotográficos?
Bueno, muchísimos, si exceptuamos lo que son reproducciones de cuadros, porque de alguna manera te habías de ganar la vida, entonces, claro. Reproducir los cuadros era como hacer fotocopias o una imagen funcional para que pudiese pasar los cuadros la aduana o lo que sea, pero todo lo demás, lo que son las cosas de calle o fotos de arquitectura, fotos de tauromaquia, paisajes, retratos, lo dominaba todo. Y aparte de que él sabía trabajar desde cámara de placas a cualquier tipo de cámara. Como hemos hablado un poquito antes, los fotógrafos iban cambiando. No es eso como un pintor que puede llegar pintando toda su vida de una misma manera o evoluciona poco o evoluciona por series que se está 2 años haciendo una cosa, 3 años otra, ¿no? Ya las cámaras se iban haciendo pequeñas, los objetivos más luminosos, los químicos o las películas eran más rápidas. Por ejemplo, ahora, antes de ayer estuve viendo un castillo de fuegos en Mataró y había gente haciendo fotos allá, que eso era impensable hace, no ya 20 años, 15 años. O sea, ahora los procesadores tienen una capacidad de cálculo que puedes hacer fotos a la luna sin trípode, porque te calcula que todo eso vaya en el píxel. Y yo no podía hacer una foto de la luna bien, porque aunque utilizara el mejor de los objetivos que tenía, aunque utilizara el trípode y le diese 2 segundos, en esos 2 segundos ya la luna ya se me había desplazado. La única manera sería poder mover, pero es que no podía. Y esto ahora puedes hacer una foto sin apenas luz. Bueno, con los años se va descubriendo mucho tipo de fotografía, por eso hay fotografía para todo el mundo y para maravillarnos. Y perdona que te corte, pero o sea, hay sitio para ser generoso y hacer un tipo de fotografía en que te vuelcas a que el espectador vea el tema en plenitud, o puedes sucumbir a tus propias veleidades artísticas y puedes fotografiar el ombligo y ponerlo en una galería de arte y decir, bueno, pagadme, ¿no? Me explico. A él el arte no le interesaba. O sea, decía, arte, artista yo, tal vez sí, pero a mí no me toca decidir si soy artista, ¿no? Yo hago las fotografías que a mí me gustaría ver y que me gusta mostrar y que me gusta compartir.
¿Y qué queda hoy de la mirada de Català Roca en una sociedad saturada de imágenes y sometida a la tiranía de la inmediatez.
Yo creo que ahora es cuando más bien se le puede comprender, porque llevamos 20 años que la gente... Bueno, y no tantos años, ¿no? De hecho, los primeros teléfonos móviles, apenas no podías hacer fotos, pero ahora sí, ahora puedes hacer unas fotos técnicamente correctas. Antes decías que cuánto tiene lo que es de laboratorio, ¿no? Afortunadamente ahora está resuelto correctamente, e incluso puedes hacer algunos defectos que acaban siendo efectos. O sea, como he dicho antes, como hijo de Catalàpic, tenían que tener mucho control del contraste, la luminosidad y todo, porque tenían que componer imágenes. Ahora, afortunadamente, esto en digital es mucho más inmediato. Los fotógrafos antes nos pasábamos 2-3 meses viajando y no veíamos nada de lo que hacíamos. No sabíamos si recibía un golpe el fotómetro y ya estaba sufriendo, porque entonces igual si te lo había descompensado, pues el trabajo ese no servía. Ahora haces una fotografía y ya puedes ver si cumple con las necesidades o no. O le dejas a una persona desconocida, ¿me puede hacer una foto aquí con esto? Se está un ratito así y te la devuelvo con 30 fotografías y todas malas. Bueno, no sé, yo antes cada vez que disparas sabía que eso valía un cortado, que eran 60 pesetas en los 80, ¿no? Y ya no digamos si tirabas un negativo de 6x6, pues eso era pues una cena. O una placa era la cena de durante una semana de tu familia. Habías de saber mucho y ajustar y haber pensado mucho en la fotografía para tenerla resuelta y hacerlo. O sea, ahora sacas el móvil, haces y pum y ya. Pero eso es bueno.
Andreu, ya para terminar, si tuvieras que elegir una fotografía, una imagen en la que ves perfectamente reflejada la personalidad de tu padre y su inquietud, su avidez por recoger las cosas que ocurrían a su alrededor y en su tiempo y en tantos viajes, ¿qué imagen elegirías?
Una es muy difícil, pero voy a decir de unas cuantas, una de miles, porque no nos lo acabamos, Català Roca. Diré una de las primeras, que es la fotografía de la estación de Francia, una foto hecha en el año 48, cuando se acaba de separar de mi abuelo. Una foto hecha con una cámara de placas, 13x18, y es la llegada de un tren, hecha justo cuando se ha parado y deja ir el vapor, y hay un contraluz, que es la luz. Es una foto espectacular, de las que les sirvieron para ganar el premio Ciudad de Barcelona, cuando se convocó por primera vez el premio Ciudad de Barcelona de fotografía. Y él dijo que tenía la gran suerte que su trabajo lo veía la gente. Era de los poquísimos fotógrafos que habían sobrevivido al final de la guerra, y que hasta que abrieron las fronteras en el año 56, él continuó trabajando. Por eso él siguió evolucionando aquí sin saber nada de lo que se hacía afuera, y por eso se adelantó tanto a muchos otros fotógrafos. Y aquí en España hemos tenido los mejores fotógrafos. O sea, pero Francia va a los suyos, Estados Unidos va a los suyos. Estados Unidos no pueden ser los clásicos de la música o de la pintura, pero pueden ser los clásicos del cine y de la imagen. Otra de las cosas que me explicaba mi padre, y por eso le daban tanta importancia. Pero España tiene un pasado iconográfico bestial. Velázquez, por decir algo, o no es casualidad que Picasso, Miró y Dalí fueran de aquí. O Gaudí mismo. O sea, se descubren las geometrías no euclidianas y de aquí surge la arquitectura de Gaudí. Orson Welles decía que la genialidad tan solo es darse cuenta antes de los demás de aquello que es obvio. Y todos estos nombres que acabo de nombrar hacen lo obvio.
Andreu, muchas gracias, ha sido un placer. Bueno,
muchas gracias, Chema, y muchas gracias a vosotros, y felicidades. Gracias. Me encanta. Voy a volver muchas veces aquí a Botines. Una visita será Gaudí, otra serán los muebles, otra las telas, pues
siempre, otra de esto. Siempre serás muy, muy bien recibido, porque es tu casa.
Muchas gracias,
Chema. Bueno, pues ya ven, en los tiempos en los que las imágenes parecen gritarnos, hoy hemos puesto nuestro foco, nuestra mirada, en los tiempos en los que las imágenes, las fotografías nos hablaban, a veces nos susurraban, nos contaban cosas de las que aprendíamos y a ellas volvemos para conocer el pasado y la evolución del hombre que se capta, que se congela en esas instantáneas que ya son parte de la memoria colectiva de todos. Pues hasta aquí esta conversación bien, bien interesante en torno a dos figuras fundamentales para entender la fotografía en España, Català Pich y Català Roca. Nos vamos, esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, compartir los contenidos y reencontrarnos en una próxima cita aquí en el Tiempo de Voces en Canal Saber.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.